siempre contigo.
Exhorta la Alianza de Cristianos de Cuba al régimen castrista a liberar a los presos políticos. Denuncia Amnistía Internacional que el régimen de La Habana sofoca el disenso y suprime los derechos del pueblo. Vota hoy la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre propuesta que evitaría el cierre del gobierno. Ley de amnistía en España continúa siendo el foco del debate político.
Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción se encuentra Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Iván López, voz informativa Alfredo Jacomín. La Alianza de Cristianos de Cuba exhortó al gobierno a poner en libertad a los presos políticos. Durante una reunión celebrada la semana pasada en Santiago de Cuba, también pidió que cada movimiento religioso pueda ejercer su derecho de asociación, obteniendo personería jurídica y protección ante la ley, y que cada ciudadano pueda ejercer sus derechos. La Alianza de Cristianos de Cuba agrupa a unos 50 líderes de denominaciones y redes religiosas registradas y no registradas, así como líderes de iglesias independientes. En el documento final del evento, divulgado por la ONG Solidaridad Cristiana Mundial, los líderes cristianos se comprometen a promover la justicia, la verdad, la rectitud y la libertad de conciencia. Además, se comprometen a defender las libertades políticas, económicas, religiosas y sociales para que los cubanos puedan vivir con autodeterminación. Amnistía Internacional denunció que el régimen cubano sigue sofocando el disenso y suprimiendo los derechos básicos del pueblo. Así se pronunció en un video divulgado mientras Cuba se prepara para someterse al examen periódico universal en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
La lucha por los derechos humanos en Cuba se ha intensificado en años recientes. Nuestro informe al examen periódico universal de Cuba en 2023 arroja luz sobre la escalada de la represión y la crisis en el respeto y protección de las libertades fundamentales en el país. Mientras el mundo observaba, el pueblo cubano salió a las calles en julio de 2021, exigiendo cambios en medio de dificultades económicas y restricciones a necesidades básicas. Sus gritos de libertad fueron respondidos con represión. Según información recibida por Amnistía Internacional, más de 700 personas siguen encarceladas por su participación en esas protestas. El gobierno cubano introdujo un nuevo código penal en 2022, limitando aún más la libertad de expresión y reunión pacífica. Disposiciones como desacato y desorden público ahora conllevan penas más severas, sofocando el disenso. Activistas, disidentes políticos y periodistas viven bajo vigilancia constante, con sus movimientos restringidos y sus voces silenciadas. Entre las personas que siguen encarceladas se encuentran José Daniel Ferrer García, Luis Manuel Otero Alcántara, Mike Castillo Pérez Obsorbo, Donaida Pérez Paseiro y Loreto Hernández García, quienes enfrentan años tras las rejas por alzar la voz y son consideradas personas presas de conciencia por Amnistía Internacional. En noviembre, Cuba será evaluada en el Consejo de Derechos Humanos en el marco del Examen Periódico Universal, una revisión periódica del historial de derechos humanos de todos los países miembros de las Naciones Unidas, para promover la mejora en el respeto y protección de los derechos humanos.
Presos políticos condenados por las históricas protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 denuncian desde cárceles cubanas hostigamiento, falta de medicamentos y mala alimentación, entre otras condiciones que repercuten sobre su vida en cautiverio. Tomás Cardoso amplía la información.
Presos condenados por participar en las manifestaciones del 11J y sus familiares denuncian en comunicación telefónica con el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba las precarias condiciones y el acoso por razones políticas que sufren en las cárceles cubanas. Desde la prisión de máxima seguridad de Kilo 8 en la ciudad de Camagüey, Jorge Alexis Agüero Gómez, de 33 años de edad, cumpliendo 10 años de condena por los presuntos delitos de desórdenes públicos y atentado, denuncia.
Yo me encuentro sin atención médica, padezco cefalea migrañosa de la cervical, alergia, tengo una gastritis aguda, no me hacen una placa, no me hacen un gasto, soy víctima de que me manden a romper mis pertenencias. Justicia, Juan Miguel Sánchez Duarte, el teniente Joan y el mayor Kevin de la Seguridad de Estado son los responsables de todo lo que está sucediendo.
En el campamento de trabajo forzado El Molino, en Bayamo, provincia de Granma, se encuentra Levi González Piedra, de 36 años de edad, cumpliendo 5 años de condena por los delitos de atentado y desórdenes públicos, en pésimas condiciones, señaló el prisionero.
Trabajando y sin salario, chapeando, desayuno un pan con un poco de té de mata. El almuerzo un poco de arroz sin grasa, malo, no llega ni a 20 gramos, no hay medicamento en la prisión. Estoy chapeando y siempre los calambres en las manos y no recibo medicamento.
La situación es muy tensa en el combinado de Guantánamo con los presos del 11 de julio, explica Jesús David Rodríguez Prevot, de 23 años de edad, cumpliendo 3 años y 8 meses de condena por desórdenes públicos y desacato.
Aquí de la bondad del crimen, los familiares de nosotros necesitan algo que nos ayude económicamente para poder sobrevivir aquí en el infierno de aquí.
Ha sido llevado para celda de castigo en la prisión Las Alambradas de Manacas el preso Leonel Tristá García, de 38 años de edad, con condena de 8 años. Informa su madre que recibió la llamada de un compañero de cárcel.
Como él le toca la mínima, él hasta ahora no había tenido problemas ahí en Manacas. Y ahora me llaman hoy con él, le había dado golpe y que esté en la celda.
Mientras que continúa el acoso y los maltratos en contra de las jimaguas Lidanis y Lidianis Rodríguez Isaac, condenadas a 8 años por participar en las protestas del poblado de Placetas, advierte su madre, Bárbara Isaac Rojas, que acaba de acudir a la visita en la prisión de Guamajal.
Una está con fiebre y catarro, están llenas de dolores todas, no hay medicamento, le están dando chícharo con golgojo, mermelada de mango podrida, echada a perder, se lo están dando a esa muchachita ahí.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Activistas cubanos denunciaron las violaciones de los derechos humanos en la isla durante un foro celebrado en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, en víspera del examen periódico universal de Cuba ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El reporte desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Horas antes del examen periódico universal de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra y bajo el auspicio del Centro por una Cuba Libre y la organización UN Watch, los activistas lamentaron el silencio de la comunidad internacional sobre la isla. Es el caso de Shirley Ávila León, quien recordó que en relación con el último examen, la situación ahora es peor.
Luego de cumplirse 5 años de su evaluación, las violaciones a los derechos humanos han incrementado en la isla. Así lo pudo ver el mundo entero en el marco de diversas movilizaciones populares, principalmente la histórica movilización del 11 de julio del 2021.
Rosa María Payá Acevedo, líder del proyecto Cuba Decide, afirmó que solo la acción internacional puede ejercer suficiente presión sobre el régimen para que detenga la represión.
It is crucial that all the democracies who sit on the Human Rights Council.
Payá Acevedo dijo que es crucial que las democracias que forman parte del Consejo de Derechos Humanos se unan a la condena oficial del régimen cubano y actúen. Aseguró que la solidaridad internacional es esencial para evitar próximos asesinatos de la dictadura cubana como el que le ocurrió a su padre y recordó que en los dos últimos años La Habana ha reprimido al pueblo cubano en las calles. En línea similar, los activistas Junier Suárez y Anameli Ramos reclamaron mayor coherencia a la comunidad internacional.
Volvemos entonces a preguntarnos por qué es la narrativa del régimen comunista de La Habana a la que se le ofrece credibilidad, escucha y legitimidad y no así a la voluntad de cambios democráticos hacia un Estado de Derecho que manifiestamente ha expresado la ciudadanía cubana durante años.
Todas esas realidades serían suficientes para que Cuba no tenga un asiento en el Consejo de Derechos Humanos y para que a Cuba se le hubiese interpelado de manera grave.
John Suárez, director ejecutivo del Centro por una Cuba Libre, denunció que La Habana ha subvertido repetidamente desde 2009 el examen periódico universal de Naciones Unidas mediante el uso de grupos fachada para ahogar los informes críticos. En Madrid, Michel Suárez. Martín Noticias.
La organización Prisoners Defenders dijo hoy que 16 nuevos presos políticos elevaron la cifra total en Cuba a 1.062. En su informe correspondiente al mes de octubre, la ONG, que tiene su sede en España, también denunció una represión generalizada en la isla. Javier Larrondo, presidente de la organización, ofreció a Martín Noticias detalles del reporte.
Desde Prisoners Defenders hemos emitido y reenviado a todos los organismos políticos, prensa y diplomáticos el informe mensual de prisioneros políticos en Cuba. El régimen, a pesar de estar en estos momentos pasando el examen periódico universal, sigue encarcelando inocentes. Son 16 los nuevos prisioneros políticos en octubre, para aumentar la cifra total a 1.062, entre los cuales hay 118 mujeres, 2 mujeres trans, 34 menores de edad, 17 de ellos acusados de sedición, y un total de 224 procesados por sedición. Hacemos un llamado de atención a los representantes de las delegaciones de los Estados miembros de las Naciones Unidas para que reflejen la realidad de Cuba en sus apreciaciones, al igual que llamamos a Eamon Gilmore, representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, para que en su visita a Cuba se reúna públicamente con la sociedad civil y no a escondidas, lo cual provoca la represión del régimen y nula protección, como ha ocurrido en el caso de la intelectual socialista cubana Alina López.
Los congresistas cubanoamericanos celebraron la aprobación en la Cámara de Representantes de un proyecto de ley que prohíbe a los tribunales de Estados Unidos reconocer marcas registradas que fueron confiscadas por el gobierno cubano. El régimen criminal de Castro tiene una larga historia de confiscar activos y lucrarse con propiedad intelectual robada, dijo el representante Carlos Jiménez. Agregó que está orgulloso de trabajar de manera bipartidista para garantizar que ningún tribunal estadounidense valide ningún reclamo de marca registrada de activos robados por el régimen comunista. Mario Díaz-Balart dijo que el proyecto de ley No Marcas Robadas Honradas en Estados Unidos ayudará a impedir que la dictadura cubana obtenga ganancias de propiedades robadas. 5:11 de la tarde. Pasamos a noticias de Estados Unidos. Los republicanos de la Cámara de Representantes tienen previsto votar hoy sobre una propuesta con la que se espera evitar un cierre del gobierno al final de esta semana. Héctor Contreras informa.
Hoy podría ser un día definitivo para la discusión sobre el presupuesto de la nación en Estados Unidos, ya que se realizará la votación en la Cámara de Representantes en Washington, D.C., para determinar si la propuesta del republicano Mike Johnson, presidente de la Cámara Baja, será adoptada o, por el contrario, seguirán las discusiones sobre este polémico tema. La discusión se genera en momentos en el que el tiempo apremia, ya que de no llegarse a un acuerdo antes del viernes a las 12 de la noche, el gobierno estadounidense podría afrontar un cierre parcial de sus operaciones. Sin embargo, el representante Johnson, quien es el portador del mazo desde hace más de 3 semanas, se muestra confiado en que logrará un acuerdo y por eso ha instado a sus copartidarios a considerar su novedosa propuesta, en la que aplazaría temas trascendentales como la ayuda a Ucrania e Israel para el próximo año, a fin de evitar de esta forma el debate sobre un proyecto de ley de gastos masivo justo antes de las vacaciones de fin de año.
El proyecto de ley pondrá fin a la absurda tradición general de la temporada navideña de proyectos de ley de gastos masivos y cargados presentados justo antes del receso navideño.
Por su parte, la Casa Blanca criticó el plan como poco serio al considerarlo inviable y una amenaza a la seguridad nacional y a los programas internos de la actual administración. Y fue la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre, en conferencia de prensa diaria, quien dijo que la propuesta no es más que una receta más del caos republicano.
Los republicanos de la Cámara de Representantes deben dejar de perder el tiempo con sus propias divisiones políticas, hacer su trabajo de manera bipartidista para evitar un cierre.
Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo de China, Xi Jinping, se reunirán el miércoles al margen de la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico, aunque funcionarios estadounidenses no esperan ningún avance que mejore las relaciones entre ambas naciones. Yoconda Tapia tiene este reporte.
Cuando los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de China, Xi Jinping, se reúnan el miércoles por primera vez en un año, los funcionarios estadounidenses anticipan que el objetivo principal es simplemente mantener el diálogo entre ambas partes. Estados Unidos quiere garantizar que las tensiones no desemboquen en conflictos, y por ahora hay mucha tensión. En los últimos meses se han producido varios encuentros entre aviones estadounidenses y chinos en el mar de China Oriental, y el Pentágono informó de casi 200 de estos encuentros en los últimos 2 años. En enero, un globo de vigilancia chino flotó sobre el territorio continental de Estados Unidos y un avión estadounidense finalmente lo derribó frente a la costa de Carolina del Sur, pero no sin antes provocar una caída en picada de las relaciones entre Estados Unidos y China. Ahora, las relaciones parecen estar estabilizándose. Xi ha recibido múltiples delegaciones estadounidenses, donde ha hablado de manera más optimista sobre la relación bilateral.
He dicho muchas veces, incluso a varios presidentes, que tenemos mil razones para mejorar las relaciones entre China y Estados Unidos, pero ninguna razón para arruinarlas.
Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos pausó ayer el esfuerzo de realizar un juicio político al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, quien había sido acusado por legisladores republicanos de no cumplir su obligación de proteger las fronteras del país. La congresista Marjorie Taylor Greene presentó el pasado jueves la solicitud de juicio político contra el funcionario cubano-americano. Sin embargo, 8 republicanos y 201 demócratas votaron ayer en contra del proyecto y lo remitieron al Comité de Seguridad Nacional, el cual está realizando su propia investigación sobre la gestión de Mayorkas. Greene criticó duramente la sesión, mientras que un vocero del Departamento de Seguridad Nacional dijo que los republicanos en la Cámara de Representantes están desperdiciando el tiempo con el intento de juicio político. Cinco 16 minutos de la tarde, pasamos a noticias de América Latina. Capturan a 4 mandos del grupo guerrillero Sendero Luminoso en una zona cocalera de Perú. La agencia AFP informa.
Las autoridades informaron el lunes que la operación se desarrolló la noche anterior en Mayapó, en la región de Ayacucho, en el sur de Perú, una zona situada en un gran valle cocalero conocida como Braem, acrónimo de Valle de los Ríos Apurímac, en Eymantaro.
Los 4 detenidos del día de hoy son hijos de padre y madre terroristas. Creo que a futuro, ya estos 4 estaban, 2 de ellos preparados para salir seguramente en algún momento este comité central.
Según un comunicado del Mando Conjunto de las Fuerzas Armadas, los capturados más prominentes son Víctor Quispe Zúñiga, alias José, de 24 años e hijo del líder de la guerrilla Víctor Quispe Palomino, y su primo Hugo Quispe Vargas, alias Hugo Gabriel, de 23 años, ambos dirigentes de la organización. Los otros 2 detenidos fueron identificados como Romeo, de 19 años, y Andrés, de 24. El líder Quispe Palomino, alias Camarada José, dirige desde hace 2 décadas a remanentes de la guerrilla de extrema izquierda derrotada militarmente en los años de 1990.
Guyana afirmó ante la Corte Internacional de Justicia que el referendo que Venezuela prepara sobre la región de Esequibo es una amenaza existencial y pidió imponer medidas para frenarlo. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
Este martes, Guyana presentó ante la Corte Internacional de Justicia alegatos con los que solicita medidas provisionales ante el referendo de Venezuela. El país afirmó que la consulta está diseñada para obtener un mandato popular abrumador y que el gobierno rechaza la competencia de la Corte. Y a juicio de Guyana, después del referendo, Venezuela utilizará la Fuerza Armada. Tras culminar la audiencia, la vicepresidente Delcy Rodríguez acusó a Guyana de mentir y manipular.
Le han pedido a la Corte, en una especie de instrumentalización de colonialismo judicial, quieren convertir a la Corte en el instrumento que detenga el referendo consultivo del 3 de diciembre.
Venezuela tendrá turno para presentar su alegato en La Haya este miércoles. La vicepresidenta del régimen de Maduro acusó a Guyana de omitir información ante la Corte Internacional de Justicia, como los ejercicios militares que se están desarrollando en el territorio marítimo que aún no ha sido delimitado.
Lo que no dijeron ni mencionaron son los ejercicios militares conjuntos entre el Comando Sur de los Estados Unidos y las fuerzas militares de Guyana.
Para el politólogo e internacionalista Lauren Caballero, el régimen de Maduro rechazará cualquier decisión que haga cambios sobre el referendo consultivo, aunque considera que sobre este tema la Corte no fijará posición.
Es posible que la Corte emita algún tipo de ordenanza que resguarde ese territorio, que de alguna manera proteja pues el territorio para que ninguna de las partes pueda cometer acciones extrañas.
Cree Caballero que Venezuela puede sacarle un uso político a las audiencias ante la Corte Internacional de Justicia.
Allí lo que vamos a ver, más que una defensa jurídica, es una posición teatral, una puesta en escena que reivindique ese discurso patriotero, soberanista, que no tiene absolutamente nada que ver con el multilateralismo ni con el reconocimiento de organismos jurisdiccionales de carácter internacional como la propia Corte.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
5:19 minutos, noticias internacionales. En España, la ley de amnistía continúa siendo el foco del debate político a menos de 24 horas de la votación de investidura del socialista Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Europa Press tiene este reportaje.
A menos de 24 horas de que se celebre el debate de investidura del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, la proposición de ley de amnistía que los socialistas registraron en solitario este pasado 13 de noviembre sigue generando dudas por sus consecuencias jurídicas.
Descarta la responsabilidad penal de todos los que están encausados o están a punto de ser encausados en un periodo de tiempo muy determinado y les libera de cualquier tipo de responsabilidad penal. Esa es la principal consecuencia, ¿no?
El PSOE afirma entiende la inquietud de personalidades como Josep Borrell sobre esta ley.
Lo he dicho antes, que tendrá la incomprensión de algunos, pero convencidos que es una decisión que va a favorecer y va a certificar el reencuentro y la convivencia en Cataluña y entre Cataluña y el resto de España.
Los populares recuerdan al PSOE el precio que le cuesta la investidura.
Pivota sobre una investidura que tiene un precio político inmoral, que tiene un precio jurídico ilegal y que tiene un precio económico inasumible.
En Vox insisten en su repulsa a la ley de amnistía.
Vox va a seguir utilizando cada recurso disponible para denunciar este atropello y lo vamos a hacer en las instituciones nacionales, internacionales, en los juzgados y en la calle.
Pero Sumar reafirma su confianza en su socio mayoritario.
Claro que se inicia una nueva etapa y nuestro respeto a nuestro grupo en la coalición, al grupo socialista, es de máxima confianza y respeto.
Será este miércoles a las 12 del mediodía cuando comience el debate de investidura de Pedro Sánchez.
Las madres primitivas tuvieron más apoyo social que en la actualidad, según un estudio antropológico. Más detalles con Ariane González.
Los bebés nacidos en grupos de cazadores-recolectores reciben cuidados atentos y contacto físico durante unas 9 horas al día por hasta 15 cuidadores diferentes, así lo indica un estudio publicado en Developmental Psychology. La investigación realizada por antropólogos y psicólogos de la Universidad de Cambridge comprobaron que los bebés y los niños pequeños en grupos contemporáneos que se ajustan a dicha clasificación pueden estar psicológicamente preparados para prosperar con altos niveles de cuidado sensible y atención personal. Y consideran que durante la gran mayoría de la historia evolutiva de nuestra especie, las madres probablemente tuvieron mucho más apoyo que el que tienen actualmente en los países occidentales. Para la investigación, los científicos trabajaron con cazadores-recolectores de la República del Congo y creen que los niños pueden estar preparados evolutivamente para esperar niveles excepcionalmente altos de contacto físico y cuidado. Para Martín Noticias, les informó Ariane González.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
El jardinero izquierdo de los Diamondbacks de Arizona, Corbin Carroll, fue galardonado con el premio de Novato del Año en la Liga Nacional por los cronistas deportivos del país de forma unánime y más que se lo merece. Oigan esto, 116 carreras anotadas, 161 imparables, 25 jonrones, 76 carreras impulsadas y a él no le pagan por impulsar, 54 bases robadas, promedio en base de 362. Con razón, los Diamondbacks de Arizona avanzaron hasta la Serie Mundial gracias al novato del año, Corbin Carroll. Mientras tanto, en la Liga Americana, también de forma unánime, Gunnar Henderson, el tercera base de los Orioles de Baltimore, fue seleccionado novato del año en ese circuito. Oigan esto. 560 turnos al bate, 100 carreras anotadas, 143 hits, 28 jonrones, 82 carreras impulsadas y promedio en base de 325 para Gunnar Henderson, que fue seleccionado el novato del año en la Liga Americana, y los Orioles de Baltimore ganaron la Liga Americana Este en parte gracias a Gunnar Henderson. Ahora pasamos a eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol en América del Sur el jueves 16 de noviembre. Varios partidazos, el más interesante, Argentina en casa contra Uruguay. Colombia recibe a Brasil en Barranquilla. Chile contra Paraguay en Santiago. Bolivia recibe a Perú y Ecuador de visita ante Venezuela. Pero si ustedes creen que esos partidos son interesantes, oigan esto. El 21 de noviembre, eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol, Brasil recibe a Argentina. ¿Oyeron bien? Brasil recibe a Argentina el martes por la noche 21 de noviembre. Colombia ante Paraguay, Ecuador contra Chile, Uruguay versus Bolivia y Perú contra Venezuela. Pero indiscutiblemente uno de los partidos más importantes de las eliminatorias en cualquier mundial, en cualquier parte, Brasil-Argentina el próximo martes. Pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Los Celtics de Boston castigaron a los Knicks de Nueva York 114-98. Jason Tatum, con 35 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias, fue el jugador más valioso. Los Raptors de Toronto vencieron a los Wizards de Washington 111-107. Pascal Siakam, con 39 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias. Chicago Bulls perdió contra los Bucks de Milwaukee gracias al griego Giannis Antetokounmpo y sus 35 puntos y 11 rebotes, pese a que Nikola Vucevic había anotado 26 con 12 rebotes para el Chicago Bulls, y los Cavaliers de Cleveland fueron aplastados por los Reyes de Sacramento 132-120 gracias al lituano Domantas Sabonis y sus 23 puntos, 9 rebotes y 10 asistencias. Esta noche en la NBA, el Miami Heat de visita contra los Charlotte Hornets a las 7 p.m., los Pacers en Filadelfia, los 76ers tienen promedio de 8-1, Mavericks contra los Pelícanos. Recuerden que Luka Doncic, el muchacho de Eslovenia, tiene un promedio de 33 puntos por partido. También esta noche los Lakers de Los Ángeles en casa contra los Grizzlies de Memphis, Timberwolves de Minnesota contra los Guerreros de Golden State en San Francisco, y por último los campeones mundiales Nuggets de Denver en casa con Jokic recibiendo a los Clippers de Los Ángeles a las 10 de la noche. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Y ahora pasamos al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalón.
Llega Napoleón de Ridley Scott. La película protagonizada por Joaquín Phoenix y Vanessa Kirby tendrá su estreno mundial el 22 de noviembre en París. La locutora, periodista y actriz María Eugenia Revilla actúa en Napoleón. La semana que viene se estrena en Napoleón.
El 22.
El 22 de noviembre, miércoles.
Exacto, el 22 de noviembre, y Joaquín Phoenix va a ir a la premiere en París.
Dinos lo que más recuerdas de esa experiencia.
La experiencia en Napoleón fue realmente maravillosa. Mi primera vez en una película de Hollywood y de ese nivel, de esa envergadura, nada más y nada menos que protagonizada por Joaquín Phoenix, que es un actorazo, y en el papel de Josefina, este amor tormentoso de Napoleón, está Vanessa Kirby, que es una actriz británica bellísima, a quien había visto, bueno, a través de mi computadora, porque ella fue la princesa Margarita de joven en La Corona, en The Crown. Realmente fue muy emocionante. Se comenta que probablemente Joaquín Phoenix sea nominado nuevamente al Oscar de la Academia, y es que de verdad entró en papel de una manera impresionante. Ves los carteles y tú dices, es Napoleón.
Voz de América Radio Entretenimiento. Ahí están las noticias del espectáculo.
What is your name?
Napoleon.
Y aquí, hasta aquí la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. El ingeniero de sonido fue Juan Pendaz. En la sala de redacción estuvieron Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacob.